Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. La independencia en América Latina es el tema que desarrolla el profesor de la UNED, don Carlos Malamud, dentro del espacio Historia de América. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del proceso de independencia americano, un proceso que en grandes rasgos podríamos situar entre 1810 y 1825. Este proceso implica, de alguna forma, el surgimiento de los nuevos estados latinoamericanos que en buena medida van a ser repúblicas. Por lo general, las distintas historias nacionales presentan estos procesos emancipatorios o de independencia como verdaderas revoluciones. El problema es, ¿de qué tipo de revolución estamos hablando? ¿Estamos hablando de una revolución económica? ¿O estamos hablando de una revolución social? ¿O por el contrario estamos hablando de una revolución política? Veamos cada uno de estos procesos por separado. Desde un punto de vista económico, la emancipación no supuso una transformación radical de las estructuras económicas de las antiguas colonias españolas o de las nuevas repúblicas latinoamericanas. Desde un punto de vista social, tampoco se produjeron modificaciones importantes. Los grupos sociales, las clases, estuvieron o siguieron estructuradas de la misma forma antes y después de la emancipación. Por lo tanto, si hablamos de alguna revolución, esta hay que situarla en el contexto de lo político. Aquí sí hubo una transformación radical en las formas y en los modos de hacer política de antes y de después. Quizás la mayor transformación la podemos ubicar en el terreno de la ciudadanía. Aquí vamos a encontrar cómo los antiguos súbditos del monarca se convierten en ciudadanos. Esto significa, de alguna forma, que estamos al comienzo de un sistema que podríamos denominar representativo, base con el tiempo de lo que van a ser las democracias latinoamericanas. Y aquí es importante señalar una cuestión que pocas veces se tiene presente o que se tiene escasamente presente, y es que en el siglo XIX no eran muchos los lugares del mundo donde había sistemas representativos o había elecciones. Europa Occidental, evidentemente, era uno de los lugares privilegiados, los Estados Unidos también, de una larga tradición democrática, aunque las últimas elecciones no sean precisamente un modelo de resolver los problemas, sobre todo a la hora de realizar el escrutinio. Y por último nos quedan América Latina. Es decir, solamente en un escaso puñado de países podemos encontrar en el siglo XIX sistemas que podríamos denominar como representativos y que son el verdadero germen de los sistemas democráticos. Es decir, la transformación radicaría precisamente en esa transformación de súbditos a ciudadanos y en este surgimiento de procesos electorales, origen de sistemas representativos. Y en este punto, evidentemente, la influencia de la Constitución de Cádiz, la Constitución Liberal de 1812, es fundamental. Y esta influencia la vamos a ver no solo en aquellos lugares donde la Constitución se aplicó directamente, porque en el momento de su sanción todavía esos territorios pertenecían al imperio colonial español, como puede ser el caso de México o Perú, sino también en aquellos territorios que en 1812 ya no formaron parte del imperio, porque se habían separado, se habían emancipado, como es el caso de Buenos Aires o el Río de la Plata, y que sin embargo, de un modo indirecto, sí se vio influenciado por muchos de los artículos que iban jalonando la famosa Pepa. Y aquí nos encontramos con un suceso especial e importante. Y es que este proceso de emancipación que ocurre en América Latina no puede ser analizado únicamente desde el punto de vista de los sucesos que ocurren en las antiguas colonias. En este caso es necesario incorporar la dimensión metropolitana. Y así hay que prestar atención simultánea a lo que ocurre a ambos lados del Atlántico, tanto a lo que ocurre en las colonias como a lo que ocurre en la antigua metrópoli. En realidad, si somos justos, este proceso emancipatorio comienza en 1808 con la ocupación por parte de las tropas napoleónicas de la península ibérica. Esta situación genera un vacío de poder que se expande rápidamente a las colonias. Allí también se adopta el modelo de juntas que se había propagado a lo largo y a lo ancho de España. Otro momento determinante es el año 12, cuando se sanciona la nueva constitución liberal. Este momento es un momento de alguna preocupación entre las élites de aquellas colonias centrales, como las de México o Perú, que estaban sumamente vinculadas a la corona borbónica. Una vinculación que tenía que ver básicamente con el poder de las élites de México y Perú, élites que vivían en buena parte de la producción de plata de estos virreinatos centrales de América. Y estas élites precisamente van a mirar con preocupación la sanción de una constitución liberal que pensaban lo único que podía lograr era una relajación de las relaciones de dominación que vinculaban a la metrópoli con sus colonias. Todo lo contrario, se va a vivir dos años más tarde, en 1814, cuando se produzca la restauración monárquica y la vuelta al trono de España de Fernando VII, también conocido por algunos como el Deseado. La verdad que yo todavía no me explico cómo lo llamaban de esa manera. Pero bueno, el hecho es que el buen hombre tenía este apodo, por no decir este atributo. De todas formas, lo importante es que la restauración borbónica va a suponer una reafirmación de la dominación española, un intento de reafirmación de la dominación española en Indias. Va a satisfacer a esas élites mexicanas y peruanas que decíamos se mostraban contrarias al liberalismo de la Constitución del 12, pero al mismo tiempo va a asustar a otras élites locales o regionales partidarias de la liberalización y partidarias de una mayor autonomía con respecto a la metrópoli. En 1820 se produce una nueva vuelta de tuerca, una nueva oscilación del péndulo. En este momento nos encontramos con que comienza el trienio constitucional, que hay un nuevo impulso a las medidas liberalizadoras y que se vuelve a imponer la constitución gaditana. Aquí ya las élites peruanas y mexicanas han decidido cortar por lo sano, cansadas de tanto bamboleo hacia un lado y hacia el otro, y esto acelera finalmente los procesos de emancipación tanto en México como en Perú. De este modo, llegamos a la primera mitad de la década de 1820, cuando prácticamente toda la América española se emancipa de su antigua metrópoli, y esto va a dar origen a las nuevas repúblicas. Hay, evidentemente, dos excepciones, que son Cuba y Puerto Rico, que hasta 1898 van a permanecer unidas al viejo tronco imperial. Aquí, evidentemente, hay una pregunta central que deberíamos plantearnos, y es por qué las élites de Cuba y Puerto Rico no siguieron el mismo camino que las otras élites americanas. Otro proceso en el cual también vale la pena detenerse es el proceso de la emancipación de Brasil. Habíamos dicho que, por lo general, el proceso de emancipación había dado lugar al surgimiento de los nuevos estados latinoamericanos y que estos en líneas generales habían sido repúblicas. Es verdad que México fue una excepción transitoria, ahí tenemos el caso del imperio de Iturbide, pero esto fue, repito, un proceso meramente anecdótico si lo medimos en la larga duración. Es decir, en líneas generales, todos los países que surgen de las antiguas colonias españolas o del antiguo imperio español son o van a dar lugar a repúblicas. Brasil no va a ser igual. El proceso de emancipación de Brasil, en realidad, supone importantes contrastes con el que había vivido la América española. En primer lugar, porque el imperio portugués, o lo que era el imperio portugués, va a lograr permanecer unido durante el doloroso trance de la emancipación, algo que no va a ocurrir con la América española. De norte a sur, podemos ver cómo las antiguas colonias del imperio español se van a fraccionar una tras otra. México, por ejemplo, a lo largo de su proceso emancipatorio y durante las décadas siguientes, va a perder casi la mitad de sus territorios del norte que van a pasar a manos de los Estados Unidos. Esto va a pasar con California, con Nuevo México, va a pasar con Texas, es decir, importantes territorios mexicanos se van a desgajar del país. En América Central, que había dado origen inicialmente a una confederación transitoriamente unida o vinculada a México, pero transitoriamente también independiente, finalmente este ensayo, este experimento va a saltar por los aires y de la Confederación Centroamericana vamos a pasar a la existencia de nuevas repúblicas como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala u Honduras. En el experimento de la Gran Colombia también va a dar lugar al surgimiento de tres países diferenciados, Colombia, Venezuela y Ecuador. El virreinato del Río de la Plata se va a desgajar en lo que van a ser los países de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay y de Argentina. Es decir, que hay todo un proceso centrífugo en el Imperio Español que va a dar lugar a diferentes países. Brasil, si bien va a pasar por algunos experimentos revolucionarios de élites regionales que intentarán separarse del poder central, sin embargo va a mantener unidas sus estructuras y va a llegar así hasta nuestros días. En parte, esto puede explicarse, pero en realidad solo en parte, porque hay otros elementos que influyen e intervienen en esta circunstancia. Decía que en parte esto puede explicarse por el traslado de la corte de Braganza a Río de Janeiro. En el momento en el que se produce la ocupación de la península ibérica por las tropas napoleónicas, la corte portuguesa, el monarca, la familia del monarca, los servidores del monarca, los nobles y oligarcas que vivían alrededor y del monarca, los sirvientes, etcétera, etcétera, aproximadamente 10.000 personas, se trasladan de Portugal a Brasil, repito, a Río de Janeiro. Y esto permite, por un lado, mantener la unidad de la monarquía a ambos lados del Atlántico, pero también permite mantener la unidad de la colonia que va a permanecer más allá de los vaivenes dinásticos que afecten a la corte portuguesa. Esto significa también que el proceso de emancipación brasileño, si lo medimos o lo comparamos directamente con el proceso hispanoamericano, va a ser mucho más pacífico, menos violento. Es decir, no va a estar plagado, atravesado de las guerras civiles que van a enfrentar a criollos y peninsulares o a las élites locales durante todo este tiempo en la América española. Sin embargo, y para concluir, podríamos señalar que cuando se nos presenta el proceso de emancipación como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares, estamos en realidad frente a una dicotomía que va a ser fabricada con posterioridad al proceso emancipatorio y que va a ser fabricada precisamente por las nuevas élites republicanas, por las nuevas élites latinoamericanas, con el único y principal objetivo de diferenciarse de quienes hasta ese momento eran iguales o eran lo mismo. A tal punto que tanto los europeos como los americanos eran conocidos con el nombre de españoles. Por lo tanto, para justificar ideológicamente la secesión, las élites latinoamericanas van a presentar el proceso de emancipación como un proceso de enfrentamiento entre criollos y peninsulares. Pero repito, esto no fue la realidad, esto más bien fue un producto de las ideologías que se querían construir, fue una construcción ex post al proceso emancipatorio. Buenas tardes.